Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo y lo hace saludando a un invitado. Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muy buenas tardes y gracias por compartir los próximos minutos en El Espejo de COPE.
Arratsaldeon, buenas tardes a todas y todos los que nos escucháis.
Para darle un repaso a la tarea de nuestra diócesis, además en un tiempo muy especial, que es el tiempo de Navidad, celebraciones que también vamos a ir comentando en los próximos minutos. Pero antes vamos a otra actualidad. Y la actualidad pasa por una información que nos ha llegado esta misma semana desde Roma y que dice así. El Papa Francisco ha aprobado un documento doctrinal que permite la bendición de parejas entre personas del mismo sexo y otras irregulares siempre que no se imite el rito del matrimonio.
Bien, esa es, diríamos, la noticia periodística y quizás pues la realidad que, a la que se es más sensible. En realidad el documento habla del, se titula Sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Y habla de las bendiciones en general, luego tendrá unas concreciones. Hay que tener en cuenta que quizás sobre todo en Occidente, en Europa, hemos perdido sensibilidad y quizás consideración a todo lo que han sido la religiosidad popular. Personas que piden una bendición para cuando compran un coche, para cuando tienen una casa nueva, en fin, cuando inician un negocio. Entonces, también es la experiencia que tenemos en Vizcaya, parte de Europa, que quienes vienen de otras culturas, de Latinoamérica o así, reclaman unas bendiciones que a veces nosotros nos extraña y quizás no respondemos con la suficiente acogida, ¿no? Bien, entonces el Papa lo que viene a decir en este documento es que todo lo creado por Dios tiene sus bendiciones, dice bien de ello. Otra cosa es que nosotros estamos puestos en el mundo para perfeccionarlo, para crecer también en valores, etcétera. Bueno, desde ahí el Papa lo que nos pide es que tomemos en consideración el poder bendecir pues a una persona que nos pide una bendición. ¿Por qué? Porque principalmente esa persona pidiendo una bendición está acercándose a Dios, busca a Dios, quiere algo de Dios, su consuelo, su acogida, su apoyo para poder caminar en la vida. Bueno, en ese ambiente es donde salta la noticia. El Papa permite las bendiciones de esa palabra tan extraña para nosotros, relaciones irregulares. Bueno, desde la moral católica, el matrimonio es, diríamos, el 10, ¿no? Una pareja que se compromete para toda la vida, lo hace ante Dios y desde ahí camina con fecundidad. ¿Qué es más que tener hijos? Es tener una puerta abierta a todo el que nos llama a la puerta, ¿no? Estar abierto a la vida.
El documento profundiza precisamente en el tema de las bendiciones, distinguiendo entre las bendiciones rituales y litúrgicas y las bendiciones espontáneas que se asemejan más a gestos de devoción popular. Precisamente en esta segunda categoría es donde se contempla ahora la posibilidad de acoger también a quienes no viven según las normas de la doctrina moral cristiana, pero piden ser bendecidos.
Efectivamente. Entonces, al no tener tampoco un documento de referencia, pues había prácticas muy dispares. Desde quienes ponían por delante el juicio y la norma, no. Y no se podía hacer nada. A quienes, bueno, pues no sabiendo qué hacer exactamente, pero teniendo en cuenta que Dios es acogida, misericordia, que su bendición puede ayudar a caminar desde donde estamos a una mayor perfección en la relación humana, etcétera. Desde ahí, pues a veces algunos hacían lo más parecido a una boda, sin diríamos las palabras del sacramento. Entonces el Papa ahí pone orden, diríamos. A ver, no es una boda, no se debe asemejar a una boda, digo, en la Iglesia, matrimonio, sacramento del matrimonio. Las bendiciones tienen también su gradación, es de lo que habla el documento, todas en general. Una cosa es un sacramento, que sería el mayor compromiso bendicional, y otra cosa es otro tipo de bendiciones. Entonces, de eso es de lo que habla. Que no se asemeje a una misa de matrimonio. Sencillamente.
Este documento doctrinal del que estamos hablando supone un cambio. ¿Qué tiene de novedad?
El mayor cambio supone homogeneizar y dar una referencia. Es decir, que no haya el cura de una parroquia que te diga no a todo de entrada y que el cura de la parroquia de al lado te diga sí de cualquier manera. No. El Papa habla una iglesia que, queriendo asemejarse a Dios, no juzga de entrada, sino que primero escucha y segundo acompaña y ayuda a planificar esa relación.
Vamos a ir tocando otros temas. El obispado destina un 1% del fondo a proyectos solidarios. Estamos hablando de la Caja Diocesana de Compensación, estamos hablando de Alcarcucha, de la diócesis.
Eso es. Esto no es nuevo, pero quizás ahora se vuelve como noticia. En el año 1990 se puso en marcha el primer plan diocesano de evangelización, que duraba 5 años, 1990-1995. Y una de las acciones que, empiezo por otro lado, quizás. Una de las lema más o menos de aquel plan diocesano es vivir la fe y los compromisos que de ella emanan de tal manera que transforme efectivamente la sociedad, que mejore las condiciones de vida de las personas. Y no solo en Vizcaya, que no somos una isla, sino en el mundo entero. La solidaridad con los países del sur empobrecidos. Bien, entonces allí hubo una recomendación o una acción que era destinar el 1%, bueno, cuando aquello era el 0,7%, que era una campaña también civil, el 0,7% a la solidaridad. Entonces, bueno, pues por redondearlo se dijo el 1%, pero no solo de Alcarcucha, de toda persona cristiana que se lo plantee, de su presupuesto anual, ¿por qué no dedicar el 1% a la solidaridad? De esta misma radio, es decir, de las entidades, de un colegio, de un grupo que se reúne semanalmente en una parroquia. ¿Tenéis un presupuesto? ¿Por qué de entrada no dedicáis un 1% a la solidaridad? Bien, cuando se hace una acción de este tipo en un plan, no es para hacerla y ya la tengo hecha, sino para generar un hábito, una sensibilidad. Y la diócesis, en concreto el obispado, con su presupuesto, lo ha seguido haciendo. Desde 1990 o 91 lo está haciendo anualmente. Lo que queremos ahora es volver a relanzar esta conciencia. No queremos que nos den dinero para aumentar el presupuesto del obispado y dar más ayudas nosotros. No, lo que decimos es, seguimos haciéndolo, ¿por qué tú no te lo planteas? Y ese tú es la persona que me está escuchando ahora, es un grupo, es pues un consejo económico o de entidad de una asociación de iglesia. Y cualquiera que nos escuche en una asociación civil, si le parece que, oye, pues mira, es un asunto que nos lo vamos a plantear, pues estupendo, adelante.
Pero ¿y por qué en esos momentos, de nuevo, la comisión encabezada por el propio Germán López, que sí, se reunía recientemente, vuelven a hablar de este fondo y de este, en esta ocasión, del 1%? ¿Por qué se retoma?
Bueno, primero porque quizás había una inercia. ¿Quién sabe de asociaciones o grupos que necesitan? ¿Quién sabe que nosotros ofrecemos el 1% de nuestro presupuesto? Pues veíamos que hay una inercia, que efectivamente hay algunos grupos que lo tienen en cuenta y piden dinero para proyectos, naturalmente, presentan cuál es el proyecto, quién lo avala, luego nosotros le proponemos un seguimiento de lo que hicisteis, lo que os dimos el año pasado, qué habéis hecho con ello y cómo está ahora esa situación, ¿ha mejorado? Bien. Bueno, es una manera de decir a más personas, tenemos este fondo, y de hecho este año, que ya lo hemos empezado a mover, pues si normalmente había como unas 30 peticiones, pues este año igual han crecido ya a 36 o 40, porque mover la información facilita también los cambios en la realidad, ¿no?
Le ponemos números al 1%.
Este año era en torno a 65.000, o sea que es el 1% de un presupuesto que quien quiera haga la cuenta.
Bueno, vamos a también hablar del servicio SARE. El servicio SARE es el servicio de atención religiosa y espiritual en los hospitales. Promueve nuestra diócesis este servicio con pastoral de la salud, que es un servicio que se desarrolla en el tiempo. ¿Es un servicio conocido por la ciudadanía? Y después, pues, si es un servicio utilizado por la ciudadanía.
Sí, sí. Mira, es una pregunta interesante, sobre todo para que pueda llegar a la gente la conciencia de que, bueno, pues lo avala la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución, múltiples de la Comunidad Europea, múltiples instancias. Toda persona tiene derecho a tener una religión, a tener un pensamiento, y hay que respetárselo. Entonces, tiene derecho también a... Y en concreto, si toda persona tiene derecho, un paciente tiene derecho a, en una situación delicada de su vida, pues a pedir que le acompañen desde lo que él cree, desde esas instancias. Bien. Esto a veces en un hospital no se conoce, el enfermo no se lo conoce, pero muchos profesionales sanitarios tampoco. Este año ha habido unas reuniones en Cruces y en algún otro centro hospitalario con los profesionales sanitarios. ¿Y de quiénes? Del servicio de acompañamiento religioso y espiritual, eso es el SARE. Son unas 60 personas, la mayoría de ellas voluntarias, aunque en cada centro hay pues un cura o dos, que son normalmente los de las parroquias del entorno, y un equipo permanente de personas laicas o religiosas que hacen este servicio. Y como servicio permanente de 8 horas y con turnos, pues naturalmente tienen un sueldo. De tal manera que en el periódico a veces ha aparecido el gobierno vasco, Osakidetza destina a los religiosos tanto dinero. Y dice, espera, da una parte de lo que es el sueldo de estas personas, como el 70%, el otro 30% lo pone naturalmente la comunidad cristiana, que es la que ante el derecho y la necesidad de unos pacientes, pues está empeñada en que efectivamente puedan tener la atención que piden. Bueno, decía dos cosas. Una, que se ha hecho unas reuniones con profesionales sanitarios y algunos reconocían que no lo tenían en cuenta, que quizás se les había pasado, que pero otros, en el diálogo entre ellos, decían que ellos notan que pacientes que piden este servicio tienen en su evolución sanitaria tienen una mejora. Igual no una mejora física, pero sí una mejora anímica de afrontar lo que le viene, ¿no? Bueno, entonces es importante que este servicio se conozca, que lo conozcan los profesionales sanitarios, que lo conozcan los pacientes y que lo conozcan las familias.
¿Quién solicita, quién pide ese servicio, el paciente o los familiares?
Sí, el paciente en la mayoría de los casos, claro, y los familiares. Sí. Claro, el servicio es para el entorno. Quiero decir, en una situación delicada no solo se desgasta el paciente, se desgastan los familiares y cuidadores y se desgastan los sanitarios. De hecho, hubo una reunión de estas personas voluntarias y de curas que van cuando se les llaman desde sus parroquias a dar un sacramento y nos facilitaron, esto ha sido el lunes pasado, anteayer, nos facilitaron los datos, unos datos. Las familias atendidas en el año 2022 han sido 3.000. Bueno, 2.966, fíjate cómo lo tienen, 3.000. Los enfermos, los pacientes que han pedido ellos y se les ha atendido directamente, han superado los 4.320. Y los profesionales, 300, porque ellos también a veces dicen, pues esto me supera, necesito un acompañamiento. Entonces, en total, más de 7.500 personas durante el año 2022 han sido atendidas, acompañadas por el voluntariado o los profesionales de la pastoral de la salud.
¿En qué momento? ¿Al final de la vida o no necesariamente?
Bueno, no necesariamente. Evidentemente, antes de una operación, que no tiene por qué ser el final de la vida, cuando le dan la noticia de que usted tiene tal cosa y se creía que venía una cita ambulatoria y se va a tener que quedar, en esos momentos de susto, diríamos, muchas veces. Y otras, claro, muchas de ellas son atenciones sacramentales, sí. La unción de enfermos que piden ya personas, o sobre todo sus familias. Dice, mi hija o mi madre era religiosa, aunque yo no lo sea, sé que esto le gustaría. Por favor, denle la unción. Entonces, también al final de la vida.
Y ahora vamos a hablar de este tiempo que se abre, que es el tiempo de la Navidad. Son muchas las celebraciones y la diócesis de Bilbao tiene muchas. Hay un acto celebrativo reciente del pasado domingo, día 17 de diciembre, la luz de la paz de Belén, que ha llegado a Vizcaya. Había una celebración en San Vicente Mártir,
sí,
grabando,
sí, sí,
con Euskal Herriko Eskautak Vizcaya. ¿Qué significado tiene la luz de la paz de Belén?
Pues mira, es una luz que llega a Vizcaya ese día. ¿Pero de dónde llega? Bueno, pues en concreto llega de Valencia. Los scouts se organizan, europeos. ¿Y cómo ha llegado a Valencia? Como a otra ciudad que será el centro de distribución en Francia, otra en Italia, etcétera. Pues desde Viena. Esto es algo que va cogiendo ya extensión, pero comenzó hace más de 30 años. Los scouts de Austria recogían una vela, una luz o una lámpara, de esas clásicas lámparas de cristal con la luz, la llamita dentro. La recogían en el portal de Belén, en la iglesia de la Natividad, y en noviembre, y la llevaban en avión desde Tel Aviv, que es el aeropuerto internacional de Israel, la llevaban a Viena, y luego de Viena empezaban a distribuirla. Entonces, esto ha ido creciendo por redes, las redes sociales de los scouts. Antes era una cosa que hacían en Austria, después pasó a Alemania, a los países más cercanos, y ahora en toda Europa se hace lo mismo. De tal manera que llega a muchas diócesis, y ya no solo son los scouts, van monitores, chavales de adolescentes o de 15 años en adelante, de muchos grupos, no necesariamente scouts, de colegios, de parroquias, y en muchas parroquias llega esa luz. Luz de la paz de Belén. Este año tiene, yo creo, una anécdota que es bonita. Recogió la luz de Belén en Belén, en la iglesia de la Natividad, una niña de 12 años. No sé si sabéis, la puerta de la iglesia de la Natividad es una puerta bajita. Probablemente en tiempos de guerras, de cruzadas, etcétera, la hicieron así para que no se entrase a caballo a la iglesia, ¿no? Pero luego tiene un gesto muy bonito, religioso, es para entrar ante el niño Dios hay que agacharse. Es una puerta pequeñita, hay que agacharse. Bien, la niña sale con la luz, están los periodistas y los fotógrafos fuera, en la plaza de Belén, sacándole fotos, le preguntan, y ella dice que este año hay un problema, que cómo va a llegar la luz a Europa, porque el aeropuerto está cerrado por la lamentable situación de guerra que ya vemos todos por la tele, las imágenes horribles. Bueno, y uno de los periodistas, un fotógrafo, se ofrece a llevar esa luz a Jordania, en una dirección más alejarnos de Europa para poder venir a Europa. Y así es como este año la luz ha llegado a la Catedral de Bilbao. A través de un vericueto, salir hacia otro país de Oriente para poderla traer.
Hacía mención a esa guerra en Oriente Próximo y la Franja de Gaza, celebraciones ahora, Tierra Santa, es un contexto difícil.
Sí, es un contexto muy difícil. Nos toca el corazón. Es verdad que este contexto difícil, probablemente ningún año lo es fácil, ¿no? ¿Cuántas guerras hay olvidadas? La misma de Ucrania, que ocupaba una página y media en nuestros periódicos todos los días hasta hace dos meses, ahora ya de vez en cuando es un suelto, ¿no? Bueno, y sin embargo sigue habiendo dolor, sufrimiento, pues en la zona de Ucrania. ¿Y en cuántos países ni conocemos? Hay guerras en Etiopía, en Sudán, en Asia también. Bueno, quiero decir que la Navidad no es solo un momento de ternura. Naturalmente, que nos coja el corazón un niño recién nacido, cualquier niño recién nacido, y Dios también, que se abaja. Pero si Dios se abaja y se hace niño, es para hacerse hombre, adulto, y es para traernos una luz. Para que nos siga, para que no seamos indiferentes a estas situaciones y para que hagamos lo posible por una vida en convivencia y en paz. Y eso pasa por igualar, por ajustarse el cinturón, por encoger para que otros puedan tener lo mínimo y salir a la calle también. La Navidad es un tiempo de salir a la calle mucho, a compras, a ver a los Reyes Magos, a los lencheros, y está muy bien. Hay que esponjar el corazón, pero que no se nos olvide que eso es para coger impulso, para estar pidiendo mayor justicia a nuestros gobernantes.
Germán López, que va a estar en distintos momentos en Navidad, en distintos tiempos de celebración, y situamos uno de ellos, porque va a entrar en la cárcel de Basauri, Centro Penitenciario Vizcaya, y allí celebrará una Eucaristía el día de Nochebuena.
Eso es, por la tarde. A ver, este año me toca a mí, pero esto ya es algo habitual. Esto que decíamos, que la Navidad es ternura, pero es también cercanía a quienes están en una situación de privación de libertad o de cualquier otro sufrimiento. De hecho, vamos a dos lugares habitualmente, uno el obispo y otro el vicario general, a dos lugares de privación de libertad o de una libertad a veces compungida por responsabilidades personales. Uno es la cárcel. Todas las noches buenas, un año el obispo, otro el vicario general, vamos allí. ¿Por qué nos turnamos? Porque este año al obispo le toca ir donde yo fui el año pasado, que es el centro que en Gordesola tiene Gizakia, el Proyecto Hombre. Hay personas que se han privado de libertad buscando a veces muy rápidamente la libertad, con la droga. Entonces, hay un centro terapéutico de gente que ha tocado fondo y ha dicho no más, quiero salir. Tienen en su proceso, que es de varios meses, tienen 3 meses que son de un internado, y es un internado muy exigente y riguroso porque es un aislamiento de su mundo anterior. Entonces también es un lugar de sufrimiento, de regeneración, y el obispo este año va a celebrar la Eucaristía a la comunidad terapéutica de Gizakia, del Proyecto Hombre, y a mí me toca ir a la cárcel. Nos acercamos y acercamos la palabra de Dios y el alimento eucarístico a personas que realmente lo viven con una fuerza porque descubren que hay un antídoto a su situación.
Y ya para terminar, ¿qué llamado nos deja Germán López?
Pues estamos en tiempos donde todos nos felicitamos las Pascuas, el Año Nuevo, sigamos haciéndolo, pero démonos cuenta que no es un brindis al aire, no debería ser. Es un compromiso de cómo mejoro yo, mi manera de estar presto y cercano a que otras personas alivien su situación. El año va a venir como venga. Las palabras de hoy, de bondad, de deseos, pueden ser frívolas si no son un compromiso de venga como venga. De lo que se trata es de cómo preparamos nuestro ánimo, nuestra solidaridad, nuestro abrazarnos mutuamente para sostenernos ante cualquier situación, por difícil que se nos presente. Y en este sentido, los creyentes tenemos en Dios una muleta.
Conversación con Germán López, en repaso a la tarea de la diócesis de Bilbao, hoy también en el Espejo de COPE. Gracias y muy buenas tardes y feliz Navidad.
Gabón Sorionak.
El obispo de Bilbao pide por la paz en Tierra Santa en la felicitación navideña. Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao.
El poeta dijo que quien no está ocupado en nacer, está ocupado en morir. Belengumea barriro jaioda, beragaz barriro jaio gaitezan. Ezin ahaztu aurton lurralde santua. El niño de Belén nace de nuevo y quiere que renazcamos con él. Este año no nos deja olvidar a tantos santos inocentes que en Tierra Santa y en otros muchos lugares mueren a manos de quienes matan, justificados en la ilusión de su propia bondad. Paz en la tierra a todos los que, sabiéndose débiles, en medio de la noche invernal buscan destellos divinos para poder seguirlos. Que nos ilumine la luz de la paz de Belén que llega a nosotros en estos días.
Gracias por la atención prestada. Gabón Sorion Tzuak.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.